Volvemos a Música en Familia, un espacio que disfrutamos mucho aquí en No Toquen Nada, que ya tuvo varias ediciones. Hoy tenemos una nueva combinación, porque no habíamos tenido todavía padre e hija.
Nueva combinación de género, digamos.
Sí, podemos repasar ahí, Mauri. Los que abrieron el fuego fueron Jorge y Francisco Nasser.
Justamente ahí, padre e hijo. Jorge, bueno, sí, de larga trayectoria. Hoy también tenemos un músico de mucha trayectoria acá también. Después estuvo Popo Romano y Julieta Taramazo. Sí. En ese caso, abuelo y nieta.
La que mandaba era la nieta, claramente.
Claramente.
Veremos ahora.
Totalmente.
Claramente.
Totalmente sí, dominado. Sí,
llegó
el abuelo.
La voz cantante acá y decían.
Musical y emocionalmente dominado por la nieta,
sin
el abuelo.
Duda.
Después Martín Rivera y Samantha Navarro, hermanos. Un hermano.
Capaz no tocan mucho juntos, claro. Sino un par de temas que no los.
Y como no comparten apellido, no se sabe, que no es muy conocido que son hermanos. Y luego tuvimos un festival de vínculos porque vinieron los tres Ibarburu y había padre, hijo, sobrino, de todo, hermano.
Y, bueno. Y Baluto llevando la voz cantante también el guacho, bien atrevido, por arriba de Nicolás y Martín, de larga trayectoria y muchos años en los medios, pero pudieron meter poco bocado. Cristian y Lucas Cari estuvieron hace poquito, padre e hijo, y como decíamos, hoy, por primera vez, padre e hija nos visitan para conversar y hacer un par de temas en vivo. Vicky y Gustavo Ripa, los escuchamos ya.
Llegaste como un augurio, inaugurando mis días. Si reordenaste pacientemente las noches viejas y frías, si fuiste obrero. Sonrisa y en el dolor, compañero, si descubriste en mi mirada detrás del miedo tu imagen y me dejaste el misterio que no intenté descifrar. Y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar, que ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que se despierta a mi lado y alerta toda mi piel. Estoy dispuesta a no buscarle ni una razón ni un sentido, quedarme sola con el silencio de aquel espacio vacío. Y me dejaste el misterio que no intenté descifrar y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar, que ahora duerme en mi costado sin darme cuenta que es que se despierta a mi lado y alerta. Thank you.
Vicky, Gustavo Ripa, aquí en vivo, precioso escucharlos. Buenos días,
buen día.
Gracias por la visita, buenos por días. Estar aquí en Música en Familia.
Gracias a ustedes por la invitación.
Padre e hija. Conocido, Vicky ha estado acá ya.
Vicky ya nos ha visitado, Gustavo también tiene una extensísima trayectoria. Creo que es la primera vez en el programa, Gustavo.
Sí, la primera vez. Los escucho.
Está bien. Gustavo integró formatos, grupos clásicos de la música popular uruguaya como Canciones para no dormir la siesta y Rumbo. Bueno, tocó con Jaime, con Laura Canoura, justamente ahora escuchábamos un tema precioso de Laura y Fernando Cabrera, Detrás del Miedo, con Mauricio Val y muchos otros, y además tiene 4 discos solistas en los que haces versiones instrumentales, entre otras cosas, de estos temas populares uruguayos, de la música popular uruguaya. Y Vicky también tiene muchos años en la música, algunos menos que Gustavo.
Por razones obvias.
Integró Croupier Funk, un grupo también muy, muy conocido, y el año pasado editó su primer disco. Hoy más temprano escuchábamos un tema de álbum 1, que es el disco solista de debut de Vicky. Y bueno, además también es conocida porque es activista por la diversidad, por el respeto a la diversidad corporal, ¿no?
Correcto.
Y has venido también. Y a cantar.
Todos los frentes.
Bueno, ahí estamos con esta música en familia. Primera vez que tenemos padre e hija. Yo decía, de las versiones anteriores, acá mandaba acá Julieta, Popo, acá ni pregunto. Padre e hija, manda hija.
Totalmente.
No hay lo que preguntar, ¿no?
¿Qué crees que, cuáles son las canciones que querés hacer en el repertorio? Sí. Me pasa la lista y son esas.
Son esas.
El otro problema con el cual me he encontrado en periodo de tiempo es que algunas canciones que yo ya había tocado antes las tengo que cambiar de tonalidad. Entonces me hace estudiar, me da trabajo mi hija.
Sí, pero, bueno, está bien. Vos me diste trabajo toda la vida. De hecho, me seguí dando en terapia.
¿Y ese cambio de tonalidad, por qué puede ser, por ejemplo?
Y bueno, lo que pasa es que los que cantamos, las que cantamos, en realidad no todas las tonalidades de las canciones nos quedan cómodas para cantar. Y bueno, y no tenemos perillitas ni requintos como la guitarra para ajustarnos. Entonces, en realidad, por eso se cambian a veces las tonalidades de las canciones, se bajan, se suben. Dependiendo.
Bueno, tenemos algunas preguntas así como base en este ciclo, y una de ellas es si tienen algún primer momento musical que recuerden juntos, algún tema o algún disparador musical así.
Buena pregunta, me las tenías que pasar antes.
Era para pensarla.
No sé, me acuerdo.
Bueno, pero justamente, mira, está bueno que pase esto porque preparando la nota pensamos, vi que hay una diferencia, una particularidad entre usted, en ustedes con respecto a otras familias musicales que han venido, que en la casa de ustedes en realidad eso de las cantarolas y la reunión alrededor de la guitarra y eso no pasaba mucho.
No pasaba. No, papá laburaba todo el día de la música y afines, y bueno, y entiendo que llegaba a casa y no quería seguir con la guitarra cantando. Entonces, no, si bien escuchábamos mucha música, vinilos, cassettes, y etcétera, no era que nos poníamos ahí a...
No, el vínculo más grande era en la escucha, tal vez, ¿no?
Sí.
Que en el hacer, ¿no? En el prender el fuego, agarrar la guitarra y hacer... La gente se imagina que es así, ¿no? Pero no es así. Yo incluso no vengo de familia musical. Mis padres o tíos, nadie tocaba, salvo un primo un poco lejano, nadie tocaba, no se hacían cantarolas. Yo no sé muy bien por qué toco y todo eso.
Mi hermana
cantaba, Flavia, sí.
Sí, claro. ¿No? Y entonces el estímulo vino más por el lado de la escucha de música, ¿no?
Sí,
lo que se ponía.
Yo creo que sí, ¿no?
Yo creo que sí, sin duda. O sea, tengo como...
¿Vos qué mandás? ¿Sí, está bien?
Sí, está bien contestado. Creo que sí... Digo, la música que más me influye hoy en día, digo, que puedo recorrer un poco mi historia musical, es por los discos que ponía papá y mamá, sobre todo papá, en casa, ¿no? Desde los Beatles, yo qué sé. Después, también mucha música como latinoamericana, también escuchábamos un montón. Y después
de Brasil,
como brasilera, abundante.
Recuerdo un día, mirá, venía yo caminando por el Parque Rodó, y recibo una llamada por teléfono y era Vicky, que estaba en Punta del Este, totalmente emocionada porque estaba viendo Lenine. Y me decía, mirá, escuchá. No sé, que me ponía Lenine, desacatada con Lenine, porque bueno, el vínculo fue Ahí, ¿no? Descubrir a Lenin y escuchar la música de él en casa, punto. Total,
sí, lo escuchábamos un montón y era la primera vez que venía a Uruguay, que fue al Festival de Jazz de La Pataya.
Sí, exacto.
Y habíamos muchos uruguayos con muchas ganas de ver a Lenin y fue increíble.
Y instrumentos, guitarra ahí en tu casa, no digo forzar, impulsar a que en la casa se tocara, eso, Gustavo.
Yo siempre pregunté.
Ah,
pero tal vez no pregunté lo suficiente.
Permíteme dudar.
Bueno.
No, está bien, capaz que yo no me acuerdo, puede ser también.
Claro.
Incluso sí. Tato, que es Santiago, toca un poco la guitarra, hermano más chico, y toca por las de él.
Son dos mujeres y dos varones, ¿no?
Sí. Sí.
Todos hacen algo de música, o sea que algo de presión hubo.
Sí, obvio.
O se derramó.
Sí, más por ese lado. Yo creo que también, no sé, a mí me daba mucha vergüenza cantar de chiquita y adentrada a la adolescencia también. Fue como un momento bastante, cuando empecé a cantar fue como algo medio abrupto también, si se quiere. Si bien lo venías gestando de toda la vida, pero muy a nivel interno, fue como en un momento que dije, si no hago algo con esto, sentía que me iba a enfermar, me pasó eso, como, necesito cantar, necesito hacer algo, ¿qué puedo hacer? Empiezo clases. Fue como un poco por ahí.
¿Y en esa decisión pesaba el hecho de que tu padre se dedicara profesionalmente a eso? Digo, que te costara tanto comunicarlo.
Y bueno, lo estoy trabajando. no sé, supongo que sí, supongo que hay toda una data ahí que tiene que ver con su profesión y con su ser músico, que por un lado, por supuesto, me influyó positivamente, y por otro lado, tal vez yo haya desarrollado como algunas cosas de exigencia propia o lo que sea, que bueno, que me reprimían un poco, ¿no? Y después como que lo fui soltando.
Sí. ¿Cuándo te diste cuenta, Gustavo, que tenía talento para cantar, Vicky? ¿Hay un momento que te acordás? Porque una cosa es escuchar a la hija cantar, bueno, canta lindo, acompaña y dice, che, opa. Se educa un poco la voz, tiene talento esta gurisa.
Las veces que cantaba siempre, incluso ahí, ¿no? Me acuerdo con la Jeva, bailando y cantando.
Una amiga.
Una amiga, sí. ¿No? Pero cuando empezó a cantar, dije, acá hay hay fibra, ¿no? Y además, toda esa vergüenza que ella dice que tenía, se ve que la superó con creces, ¿no? Porque después verte en el escenario, vi que fue una cosa increíble, ¿no?
Empezamos a llorar.
Entonces, no, fue increíble, ¿no? El despliegue del canto y de la.
Claro, venía
movimiento.
Conteniéndose tanto que de repente fue
boom, ¿no? Y además, entiendo de que estar en croupier no es para cualquiera.
Claro, ¿no?
Tuvimos a Croupier Funk acá, una banda.
Croupier Funk, sí, no es para cualquiera estar ahí. ¿No?
Vos te definís hoy como fan de Vicky. Sí. ¿Qué virtudes le ves, más allá de esa voz que todos podemos escuchar?
Esto, me voy a sentar allá y escuchar.
No, porque... No, una de las cosas que escuché que...
Pará, ¿por qué te pusiste de acuerdo? No.
Sí, estuvimos hablando con Mauricio.
¿Te pasaste mensajes con él?
Que sí.
Dale. No, por una de las cosas que vos destacás es justamente eso, de haber hecho el camino sola, ¿no?
Sí,
que...
sí.
No fue como... No me ayudó en nada. Terrible.
Tal vez te ayudé replegándome no imponiendo nada absolutamente. Y dejar que las personas hagan su propio camino.
Es
y cuando
importante.
Necesitan ayuda, la piden. Llama y la tenés.
Y surgió en algún momento eso de, bueno, el duro camino que es hacerse, una cosa es cantar, otra es vivir de cantar, ¿no?
Sí.
La charla surgió en algún momento, te contenías para no frustrarla.
No,
más ahora se está dando esa charla que al principio, porque uno cuando es muy joven está lleno de ilusión y mal o bien, me dedico a la música desde otros lugares también, dando clases, no es solamente cantando. Pero también, el haber dejado Croupier y estar con mi proyecto solista es como realmente ahora me doy de cara de lo difícil que es vivir de la música acá en Uruguay. Y bueno, y son charlas que tenemos mucho con papá, ¿no? Porque digo, es difícil tocar, es difícil vender entradas, el tema de la difusión, todo eso, ¿no? Y por hoy también ha cambiado todo tanto. Las músicas que se escuchan por lo general, ¿no? Bueno, esto que traemos también que estamos armando con papá para el 9 de octubre acá en la sala de Magnolio, que las entradas están a la venta en Red Ticket.
Esa es una forma.
Claro. Bueno, también es armar un repertorio de música popular uruguaya, que si se quiere se puede ver como música vieja, entre comillas. Pero bueno, es algo que para nosotros, y es algo que papá también me ha dejado mucho, la importancia de cantar el repertorio nacional, uruguayo, ¿no? De la música popular, y seguir manteniéndolo. A veces tenemos como referencia a los brasileros, que se cantan muchísimo entre ellos, ¿no? Está lleno de intérpretes cantando canciones de uno, de otro, de hace mil años, más nuevas, más viejas. Y acá somos muchos cantautores en general, entonces no pasa tanto.
En Argentina
tanto,
se está haciendo mucho también, ¿eh?
También,
muchísimo,
sí.
Muchísimo. Sí.
Porque es importante, es parte de mantener viva nuestra cultura y nuestra identidad también. Así que
se te va a lavar el mate.
No importa.
Sí, Gustavo recién decía que casi todas las decisiones de los temas fue de Vicky, ¿o no?
No, eso no era un fue chiste. Un poquito consensuado. Consensuado, pero sí, pero le dejé un poco la derecha.
Detrás del miedo de Laura Canobre, Fernando Cabrera, primer tema. Vamos a escuchar. Estás tomando el mate, Vicky. Tomá tranquila, vamos a escuchar el segundo tema. ¿Qué segundo tema eligieron para escuchar así?
Me quedaron pila de cosas para decir, ¿no? Pero el segundo tema...
Ahora seguimos.
El segundo es Brisas, de Hugo Fattoruso.
Sí, del grande.
Los escuchamos y ahí seguimos charlando. Bueno.
¿Para qué?
Es que con yerba. Ah, sí. Atraganta la yerba.
Estoy, dale.
Era una música que te nombró y tú no. Desde entonces en mí se quedó. Llega tan suave y en tu pelo se queda. Eran 100,000 cuentos, eran las nubes tan blancas que casi me ciegan. Eras así sin saberlo, tan frágil y eterno, la música es. Suave y en tu pelo se queda. Eran 100,000 cuentos, eran las nubes tan blancas que casi me ciegan. Eras así sin saberlo, tan frágil y eterno, la música era.
Vicky Ripa, Gustavo Ripa, aquí en Música en Familia, con este tema de Hugo Fattoruso.
Sí, habrá que revisitar el repertorio uruguayo, ¿no?
Porque, por favor.
Al principio, el primer tema, capaz que es más conocido, sí, por la gente, más popular, sí, pero es bellísimo, sí, igualmente. Pero este tema de Fattoruso es una maravilla. Y aparte, bueno, que lo hayas cantado así a esta hora.
Gracias.
Ahora entiendo que me pediste cambiar el orden de los temas, porque yo con mi nulo oído musical había puesto primero este,
está bien,
y segundo
bien,
el otro.
Está bien, no es porque estaba.
No, pero es importante eso de ir y buscar los temas y sí, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo?
Bueno, primero, yo qué sé, los temas que fui eligiendo son.
Viste,
bueno,
que dijo, fui eligiendo.
Fui eligiendo. No, con papá igual este toque lo hicimos en el 2017. Entonces,
este que van a ser el 9 de octubre.
Este del 9 de octubre, gracias. Yo.
Aquí en Magnolia y las entradas están a la venta.
Exacto, en Red Tickets a las 9 de la noche. Por bueno, nada.
No, el ticket lo puede comprar a cualquier hora.
Es verdad, a las 9, gracias por la aclaración. No, bueno, son algunos de los temas ya los habíamos hecho y bueno, son temas que eso que les contaba hoy, que forman parte de mi historia y obviamente de papá también. Y bueno, por ejemplo, yo que sé, el tema de Laura Canoura, para mí detrás del miedo, y hay otro tema también en el repertorio que es Andenes, de Estela Mañone y Jaime, que es como estar en mi casa, no sé, cantar esa canción es, además Laura para mí fue mi primera referente mujer cantante, porque bueno, en esa época, si bien había mujeres obviamente cantantes, compositoras y tal, los que estaban mucho más expuestos obviamente eran los varones, entonces no había tantas referentes mujeres, así como cantante, más front woman, ¿no? Y Laura, a mí desde ese lugar siempre me gustó mucho, ¿no? Fue como,
Hacemos un tema de Mariana.
También hacemos un tema de Mariana Ingold, que bueno, o sea, son tres compositoras de Rosana Tadei también. Son compositoras bien distintas, que todas me han aportado cosas diversas a mi música y a lo que soy hoy en día. Y bueno, son temas que se han escuchado mucho en mi casa, que sobre todo que me mueven emocionalmente, la fibra, que me gusta interpretar. Tener todo un repertorio en español para mí es maravilloso, porque canté muchos años en inglés también, todo eso, y como apropiarse también del idioma de uno y comunicar desde ese lugar también es como muy lindo, y más sumale que es música uruguaya, o sea, todo cierra por todos lados.
Y con papá.
Estoy en este momento pensando en la experiencia de Popo cuando vino.
Cuando vino con la nieta, que hablaba la nieta. Gustavo, ¿cómo es para vos ese escenario, digamos, con ella? Ya lo hicieron, lo van a hacer ahora, sí, como decíamos, el 9 de octubre. Me imagino que hay mucha preparación y hay mucho de concentración, pero siempre cuando viene Música en Familia les pregunto lo mismo, si tienen algún momento de descanso. Yo nunca estuve arriba de un escenario haciendo un espectáculo en ese sentido, pero si hay un momento que se permite a la emoción fluir y decir, bueno, estoy con mi hija acá, ¿no? Ya no es en casa, estoy disfrutando, la gente vino a vernos y mi hija, es la nena al final.
Yo voy a ver qué es lo que sucede ese día acá tocando, porque además tocamos nosotros dos con Sebastián.
Macio.
En percusión. La otra experiencia era una banda grande.
Claro.
Entonces es como que entras en un viaje de muchos elementos que
tenés coordinar.
Que prestar atención incluso dentro del show mismo, ¿no? Uh-huh. Estar atento a muchas cosas, y entonces a veces decís, bueno, más vale atiendo esto que
sí, claro. Sí.
Ahora, esto es súper íntimo, ¿no? Y entonces tiene una. Yo creo que tiene un contenido bien especial para mí. Además, Vicky ya sabe que creo que son mis últimos cartuchos en el escenario. No sé si estos, pero en breve son mis últimos cartuchos. Y por lo tanto, tiene un contenido más especial todavía.
¿Y eso por qué? ¿Por qué los últimos cartuchos?
Por decisión propia. Porque la fisiología me la está mandando. Estoy con dolores en las manos, potentes. Y bueno, nada. Pienso mejorarlos.
Claro.
Iré viendo, pero bueno, todo este año, por ejemplo, una de las cosas que hoy comentabas cuando me decías lo de los cuatro discos que yo edité desde el 2010 hasta ahora, estamos hablando de 15 años, ¿sí? Música instrumental, versiones de música instrumental, ¿no? Yo los datos nada más para que ustedes vean lo difícil que es vivir de la música, que es lo que estamos conversando con Vicky últimamente, es que yo en 15 años, a pesar de tener cuatro discos de oro, dos discos de platino, tres premios graffiti, en 15 años me deben haber contratado tres veces, o cuatro máximo, como máximo. O sea, todo lo que yo hice fue producción propia. Fue iniciativa mía, poner la producción, poner la difusión, etc. Y vos me dirás, ¿por qué? Y porque la música transcurre por otro lado. También, no en el estilo que yo hago. Sino que, obviamente lo que yo hago no tiene por qué estar en grandes festivales ni nada de eso, porque no tiene lugar en eso. Por lo tanto, aún a pesar de todo eso, he vivido toda mi vida de la música.
Rema
toda mi vida, feliz, dando clases, haciendo producciones, lo que sea.
Bueno, porque hay que hacer eso también, dar clases, producciones. Sí, claro. Se lo disfrutan, me imagino, sí, también. Sí.
Me reconvertí totalmente y trabajo online al punto que hoy estoy ayudando a otros más 50, ¿no?
Claro.
Más de 50 canosos como yo, a tratar de que sus emprendimientos puedan aflorar en el lenguaje de los canosos como yo.
Mirá que no yo tengo canas, papá, ¿eh?
No, bueno, canoso es una referencia. No, lo que quiero decir es que también me convertí. Yo en este momento tengo alumnos en Suecia, en España, en Australia, que doy desde mi casa, por supuesto, y tengo cursos también online.
Pero también hay un auge de ese formato íntimo, como decís vos. Sí. Mucho, es cierto que es chiquito, es cierto que las entradas son menos, hay como una necesidad también de escuchar.
No,
de cerca
es lindo
la
además
música.
Que las personas estén cerca, como en esta sala. ¿No?
La sala es preciosa y además, justamente como encontrarnos en un show íntimo con la gente que va a ver, es algo súper lindo y... La idea, más allá de que, como decís, hay que concentrarse, hay que estudiar, hay que ensayar, que es lo que venimos haciendo, es que sea un poco descontracturado también. El espectáculo se llama Entre Casa, 2, porque ya hicimos el 1. Y bueno, y también como que el escenario, la idea es que presente un poco un formato como bastante eso, yo no quiero estar como parada en la jirafa, así, sino como... también moverme un poco, estar sentada, estar parada, sentarme con papá, ¿no? Como hacer esa cantarola que nunca tuve, chiquilina. Armé la cantarola.
Quiero decir, además, que me reta.
Y viene, bueno. Viene la terapeuta, me imagino.
Claro, me dijo que estaba de viaje, que no va a venir, pero bueno, ¿qué vas a...?
Gustavo Ripa, Vicky Ripa, Música en Familia, aquí un placer enorme.
Gracias.
Muchas gracias. Escucharlos cantar, escuchar su historia. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a los dos.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.